La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Cada vez que en la semana te pase algo y que digas no puedo solo, tenés que decir, hey, tranquilo, Él vive. Ah, no, va de vuelta. Cuando el colectivo no te frena y vos decís, ¿qué le digo? Ayúdame, Señor, a salir más temprano, para llegar más temprano. Pero quiera Dios que cada día, en medio de nuestro diario vivir, podamos decirle, Señor, gracias porque tú vives. Yo puedo ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrí tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. A todos aquellos que nos están visitando y nos están acompañando en esta mañana, sean todos más que bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Aquellos que están también a la distancia acompañándonos, que Dios te bendiga. Lucas capítulo 24, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y si hoy trajiste Biblia, la vamos a usar. Bueno, que así sea, ¿no? Que así sea todas las veces. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso número 1 en adelante, dice así: el primer día de la semana, ¿qué día sería el primer día de la semana? Domingo, primer día de la semana. Muy de mañana, tipo adolescente, 12 del mediodía. Tipo abuelito, 5 y media de la mañana. Tipo joven, lo que ve, ¿no? Depende de la noche. Muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, tuvieron miedo, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis? Y hoy te lo digo a vos, iglesia, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y miren los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, ¿cuándo no, no? Pedro. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén a la palabra de Dios. Me gusta la expresión de estos dos varones que se paran delante de las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, lamentablemente el jueves estuvimos acompañando a una familia al cementerio ante la partida de un ser querido, la hermana Adela Borisiuk, quizás muchos la conocían. Y sabe que cuando uno va al cementerio generalmente empieza a mirar las tumbas de todos porque conoce a mucha gente que su familia ha dejado su cuerpo en ese lugar. De hecho, están mis abuelos, también está el pastor Sergio. Y uno... Realmente cuando va al cementerio termina pegando la vueltita, ¿no? No es que se pone a tomar mate ahí, obvio que no, pero sí el hecho de ver un montón de gente muy amada que Dios las usó para hacer bendición a nuestras vidas. Y uno se pasea ahí, generalmente paso por uno, por otro, y uno termina yéndose, pero los huesos de todos esos amados nuestros, si uno haría un pozo, estarían ahí abajo. Pero gloria a Dios que la tumba de Cristo está vacía. Me gustó esta mañana, yo puse en el grupo de líderes Jesús vive, y la hermana Graciela que visitó la tumba de Jesús ahí en Israel, ella pone la foto y dice, está la tumba y está vacía. O sea que tenemos hasta una testigo ocular de las cosas, ¿no? Quiera Dios que eso nos llevemos en el corazón y que podamos decir, Señor, gracias porque creo que Cristo resucitó. ¿Usted lo cree? Mire lo que dice Pablo en caso que no creamos. Por eso que dije, vamos a usar la Biblia. ¿Tiene la Biblia ahí? No vale usar el celular, que es más fácil de encontrar, ¿eh? Espadeo bíblico. A ver, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. A ver qué dice la Biblia. ¿Qué pasa si nosotros no creemos que Jesús vive? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14, se lo leo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué significa vano? Vano con B corta. Sin nada, ¿qué más? Sin valor, hueco. ¿Vio cuando usted abre una semilla y adentro no había nada? Bueno, estaba vacía. No tiene nada. Si tu fe te hace ver que Cristo venció y decís amén a esa palabra, vas a poder decir, no. Yo creo que Cristo vive. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la Biblia, vana, hueca, inútil sería nuestra fe, nuestra predicación. Y si somos hallados, verso 15, hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque había una pelea ahí en Corintios, la iglesia, que decía, los muertos no resucitan. Y Pablo le dice, no. Si los muertos no resucitarían, Cristo, estaríamos predicando un evangelio que Cristo resucitó medio mentiroso. Sin embargo, verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo hubiera resucitado. Y si Cristo, vuelvo a decirlo, no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y mire cómo termina el verso 19 que me apasiona. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y entendiendo que Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Te lo leo en otra versión, TLA. Dice, seríamos los más miserables de la humanidad si creeríamos que Cristo no resucitó. Pablo dice, todavía seguiríamos en pecado. Todavía seguiríamos muertos espiritualmente. Pero déjeme meditar unos minutos con ustedes en esta mañana sobre el mensaje que nos deja la resurrección de Cristo. Quiero separar el evento de lo que sucedió, de lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. ¿El evento cuál es? Muy simple, Jesús murió entre las dos tardes, como debía ser ofrecido el Cordero Pascual. Entre las dos tardes significa la misma hora que Jesús fue clavado en la cruz y Él exclamó, consumado es. Ese horario entre las dos tardes se considera más o menos las 3 de la tarde, donde el cielo se hizo de noche, donde Él cargó el pecado de nosotros. No es que fue pecador. Él no conoció pecado, dice la Biblia, sino que el pecado del mundo, Dios se lo puso, Él se lo cargó para morir por nosotros. Por eso que su muerte demuestra que Él era 100% hombre. Es más, Él sufría dolor. La gente que estaba ahí le decía, che, para que no sufra, dale algo para tomar. Él mostraba ese dolor que estaba atravesando. Pero como hemos hablado el jueves, Él fue el Cordero que Dios proveyó para su pueblo, para que Él pueda cargar el pecado de todos nosotros. Como herido fue por nuestras transgresiones, dice el profeta Isaías, como cordero que fue llevado al degolladero, ahí no abrió su boca, y le escupían, y le gritaban, y le ponían una corona, ¡ah, ay, ay! Y Él no abrió su boca, solamente decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los bendecía. Es más, el de al lado de la cruz, ¿te acordás que decía, vos que sos tanto, ¿por qué no te bajás y nos ayudás? Y el otro le dijo, por favor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un delincuente, uno que había estafado toda su vida, uno que merecía la muerte en cruz, era la peor muerte. Y sin embargo, reconoció que al lado estaba el Mesías, el Salvador del mundo. Y el evento sigue marcando la historia, el evento sigue marcando los sucesos que han pasado. Él dijo, consumado es, Él muere. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo ya no está más. ¿Qué significa? Ya no está prohibido entrar al lugar santísimo. Ahora, por la sangre de Cristo, que Él establece un nuevo pacto, lo hablábamos el jueves, ya no es solamente tomar la cena del Señor como símbolo de esa sangre de Cristo, sino que Él estableció que esa copa es el nuevo pacto, lo que el Señor ha determinado ahora es un nuevo pacto para todo aquel que quiera creer en Jesús. Él pone de su Espíritu en nosotros, graba en nuestro corazón su palabra para que nosotros podamos seguirle. Ese velo marcaba que esa religión hasta ahora nunca nos pudo librar del pecado, pero ahora la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y yo puedo decir amén en esta mañana. Fuimos perdonados, 1 Pedro verso 1, 19, dice, fuimos perdonados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él murió. Pidieron permiso para bajar el cuerpo y bajaron el cuerpo de Cristo, de Jesús. Como no tenía tumba, alguien dijo, yo le presto mi tumba. ¿Le prestarías tu tumba a alguien vos? Él dijo, yo presto mi tumba al maestro. Lo envolvieron, ya llegaban los días donde no podían hacer nada, entonces tenían que apurarse. Y envolvieron, lo metieron en ese lienzo y lo llevaron a esa tumba que habían prestado y lo metieron a Jesús ahí. Como se decía, como se comentaba, que éste hablaba, hablando de Jesús, que iba a resucitar, los fariseos dijeron, ¿qué te parece si hacemos algo? Porque esto, los discípulos son tremendos, ¿no? Los discípulos lo van a sacar de noche, nadie se va a dar cuenta, no tenemos la camarita para estar mirando lo que sucede día y noche. Pongamos seguridad. Y pusieron seguridad para que estén las 24 horas, los 7 días de la semana. Diferentes soldados se iban dividiendo. Alguien dijo, che, ¿por qué no ponemos la piedra también? Y pero necesitamos mucha gente. Bueno, llamaron a todos los que necesitaban y dice que rodaron una gran piedra para tapar la tumba. Y si eso era poco, le dijeron, che, ¿por qué no ponemos un sello romano para garantizar que nadie lo toque? Porque violar un sello romano era símbolo de muerte. Te enganchaban, morías. Y el sello romano fue puesto para que nadie pudiera, entre comillas, abrir la tumba de afuera. El problema es que adentro habían puesto los huesos de alguien que lo había profetizado todo el tiempo. Adentro habían puesto a alguien que todos los profetas ya habían anunciado, que así como el Hijo del Hombre, así como Jonás, fue necesario que esté 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, no de la ballena, del gran pez. Así era necesario que el Hijo del Hombre padeciese por cada uno de nosotros. Por eso que las mujeres, ese domingo a la mañana, habían preparado especies. ¿Por qué? Porque en el apuro lo pusieron con los lienzos, prepararon con lo que tenían, pero las mujeres vio que siempre dicen, faltó algo más, algo hay que llevar. Preparemos estas especies y vamos el domingo. En los otros evangelios marca que dice que iban pensando, che, qué problema, porque nosotros ya preparamos todo, pero ¿y cómo entramos? Claro, ellas el deseo lo hicieron, lo tuvieron, queremos, no podemos dejar el cuerpo de Cristo así nomás, fue nuestro maestro, preparemos más especies, y prepararon, fueron, compraron, armaron, y en el camino, o sea que armaron todo, armaron la valijita, y se fueron caminando hasta la tumba, y en el camino pensaban y decían, che, ¿cómo ¿Cómo vamos a abrir? Nunca lo habíamos pensado. Pero sin embargo, fueron. Y al ir, cosa que los apóstoles no habían hecho, se encontraron con estos hombres que le decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primer mensaje de la resurrección es ni más ni menos que Él está vivo. Es un antes y un después. No es lo mismo marcarlo o no marcarlo. Su muerte, como dije, marcó que era 100% hombre. Sufrió como nosotros, caminaba entre nosotros, era una persona que se sentaba a comer los asados, también tomaba vino, también estaba en casa donde todo el mundo le decía: ahí te sentá, a esa casa yo no iría. Y Jesús iba. Se sentaba con un Zaqueo, un publicano que nadie lo quería porque se quedaba siempre con vueltos. Y vaya que tenía vueltos, que dijo: voy a devolver 4 o 5 veces, no hay problema. Mire si tenía cuenta en el banco. Y lo criticaban por sentarse con pecadores. Lo criticaban cuando entraba a la sinagoga. Lo criticaban porque hacía milagros un sábado. Sin embargo, él seguía predicando los reinos de los cielos. Y él era hombre, y en su muerte demostró que era hombre. Pero en su resurrección, él demostró que era 100% Dios. Ahora, las mismas mujeres, lo hemos leído ahí en Lucas 24, ¿tiene su Biblia todavía en la mano? ¿O ya se la sacó? ¿Ya la guardó en la cartera? Le decían: acuérdense todo lo que él dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Acompáñeme, Mateo, hay miles de textos, voy a leer algunos nada más, que esté tranquilo que estamos todos pensando en el asado también después, así que no se preocupe. Mateo 16, verso 21, dice así, ¿lo tiene? Mateo capítulo 16, verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Entonces, ¿cómo puede ser que los apóstoles, cuando escuchan a María, Juana y a la madre, la otra y esta, Jesús resucitó? Es locura, no me digas, es un domingo a la mañana. Jesús lo decía. Es más, cuando Jesús lo dijo, ¿quién estaba ahí? Pedrito. Que le dijo: Jesús, nunca, no te puede pasar nunca esto a vos. Dice que le empezó a reprender a Jesús por decir eso. Vos sabés cómo termina, ¿qué le dice Jesús? Salí de acá, Satanás, ¿no? Porque me estás poniendo un pensamiento que no es el que Dios quiere. Y Jesús una y otra vez le decía: está llegando mi hora. Mirá que voy a ir a Jerusalén. Mirá que voy a padecer. Mirá que me van a matar. Pero tranquilo, yo al tercer día voy a resucitar. Y ellos decían: bueno, sí, maestro, un mate más, tranquilo. Jesús suena ahí otra vez, Mateo 17, 22. Otro ejemplo, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Más al tercer día. Y ellos se entristecieron en gran manera, pero se quedaron con la parte A. Nosotros somos iguales, ¿eh? No matemos a los apóstoles porque somos peores. A veces nos cuesta con esa fe creer que Dios puede hacer algo. Y cantábamos hoy, invencible, Él ha resucitado, y a veces nos duele la muela y maldecimos a todo el mundo. A veces pasamos una situación difícil y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando lo declaramos por un lado que es invencible y nos quedamos como los apóstoles, como los discípulos, con la parte A: Él murió. Sin embargo, el mensaje de hoy, de la resurrección, y que debe ser un mensaje para cada día, primero es que Él está vivo. Los que estaban ahí le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Saber que la tumba está vacía, si fuera una persona normal, uno desesperaría porque diría: me robaron los huesos, mi ser querido, ¿dónde está? Sin embargo, al creer que Jesús resucitó y ver la tumba vacía, nos da gozo en saber que Él está vivo. Ahora, si Jesús no está en la tumba, ¿dónde está? Me quedó un papelito acá. Bueno, si Jesús no está en la tumba, ¿dónde está? Y acá podríamos decir, bueno, vamos a ponernos a filosofar. No, no, no. La Biblia. La Biblia contesta a la Biblia. Si usted necesita otra cosa, la Biblia se responde a la Biblia. ¿Puede decir amén a eso o no? Cuando usted tiene una pregunta, vaya a la Biblia. No, porque en YouTube una vez... No. Biblia. Si no está la Biblia, no lo escuche. Pero habla tan lindo, no lo escuche. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá muchas fábulas, habrá muchos que hablen muy lindo, cosas muy lindas que vos decís, ¡ay, me gusta! Pero no es la Biblia. Mire, el lunes creo que fue con los chicos, estábamos con el tema de que Mati nos decía, no, yo esta canción, yo la busqué en la Biblia, no está en la Biblia esto, no lo puedo cantar. Ahí ya lo tengo al Mati Demcho que me planteaba y me decía, pero esto no está en la Biblia, y no encuentro, y si no está en la Biblia, no, viene ahí, si no está en la Biblia, no la voy a cantar. Y uno dice, bueno, pero suena lindo. Pero si no es bíblica, no la cantes, vuelvo. ¿Dónde está Jesús? ¿Tiene su Biblia todavía? ¿La tiene? Hebreos, capítulo 10. Si no está en la tumba, ¿dónde está? Hebreos, capítulo 10, verso 12. ¿Lo encontró? Hebreos, capítulo 10, verso 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está hoy Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué estará haciendo? Escroleando el Facebook. A ver, ¿cómo fue el casamiento? ¿Cómo fue el ensamble ayer? ¿Todo bien el ensamble? Los jóvenes, espectacular. Verso, capítulo 7. Verso 25, Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, Mariela nos hablaba que él es el camino, la verdad y la vida, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe lo que hace Jesús? Se lo voy a tratar de graficar a una forma versión Osvaldo. Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, es nuestro abogado. Es el que intercede por nosotros. Por eso que usted no tiene que ir a un santito que le pida a María para que María le hable a Jesús. No. Él abrió un camino para que podamos, por eso que las oraciones hay que hacerlas al Padre en el nombre de Jesús. Pues yo le pido a Gauchito, María, San, no, su camino que él abrió, dice que todos los que se acercan a Dios a través de él, podemos encontrar salvación. Y no solamente encontramos salvación, sino que él intercede por nosotros. Se lo grafico de esta manera, usted está orando. Y muchas veces no sabemos, ahora dice que ustedes no reciben porque piden mal. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hace Jesús sentado a la diestra del Padre? Usted y yo nos ponemos a orar. Y a veces no sabemos, como no, yo quiero el auto, yo quiero el auto. Y a veces Dios te dice, no era el auto que necesitabas, era esto. Entonces, ¿qué nos hace el Señor? Cuando usted y yo oramos, y muchas veces no sabemos cómo orar, es como una persona cuando se presenta ante un juez. El abogado dice, decí esto, decí lo otro. Acá no contestes, acá no digas esto. Jesús intercede por nosotros. Hace que tu oración, media deformada, media con gusto a carnaza todavía, Él la pueda presentar ante el Padre. Lo pongo en esto, por favor, entiéndase, modificada, intercediendo con ese condimento, versión Jesús, para que al Padre sea agradable. Cuando usted se pone a orar, por eso que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo que tiene ese feeling con, porque viene, escucha lo que Dios Padre y Dios Hijo están hablando, y el Espíritu Santo, que ese Espíritu está en todo lugar, en todo tiempo, nos habla y nos dice, voy a pedir por esto. No sos vos, es el Espíritu Santo que le estás dando lugar. Por eso que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu Santo te habla y vos empezás a orar. Y vos decís, Wow, Dios escuchó, claro, porque estás orando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te está indicando. Esa oración está yendo al Padre y Jesús, que está intercediendo por vos, le da ese condimento para que el Padre diga, sea hecho. Por eso que vos y yo no tenemos que llevar la estampita en el bolsillo, no te ayuda de nada. Por eso y vos y yo no tenés que, ¿dónde está la ventana para dar a Jerusalén? No, eso ya pasó, eso es ley. Hoy tenés, ahora vamos a ver, al Espíritu Santo en vos para que te ayude. Y Jesús, que ya no está más en la tumba, está sentado a la diestra del Padre, está presentando ese camino de salvación para todos los que quieran creer en Dios a través de Él, puedan ser salvos, y para que vos y yo podamos saber que tenemos un abogado las 24 horas, 7 días a la semana, que no tiene franco en estos feriados. Así que leamos la Biblia también en feriado. ¿Ah? Pero el lunes, pastor, hay que leerla también. Pero es feriado, no importa. Me gustó el otro día, Mariana me pasó una iglesia que ponía, ¿qué hace de este feriado? Lee más la Biblia, ¿no? Decía. Porque todos te decían, ¿viste? Cuando escroleás y te dicen la primera imagen, compras como, ¿ah? Entra como loco, te dice, ¿qué hace de este feriado? Y decía, lee la Biblia. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, permitiendo que todo aquel que se acerca a Él pueda ser salvo. Pero sabe que está haciendo algo más. ¿Tiene ganas de saber o no? ¿Tienen su Biblia todavía? Gracias, hermana, por que me alienta. Juan 14. Así que nunca piense que Jesús está ocupado cuando usted ore. Apague todo lo que lo distrae y póngase a orar. Y va a ver cómo Dios va a cambiar su día, va a cambiar su semana, va a cambiar su situación. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Lo sabe de memoria este versículo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas habitaciones, no morada de color, muchas moradas hay, muchas habitaciones, mucho lugar hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé el lugar. ¿Lo leo o no lo leo? Sí, lo leo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo gritaría gloria a Dios ahí, ¿no? La tumba de Jesús está vacía, pero Él está sentado a la diestra del Padre, preparando camino de salvación para todos aquellos que quieran acercarse. El amor de Dios es tan grande que Él permite que muchos vengan a su encuentro. Él es el camino y la verdad y la vida. Pero Él también nos ayuda en nuestras oraciones, para que esas oraciones puedan llegar al Padre como un abogado. Él está intercediendo por nosotros. Pero gloria a Dios que su acción me dice a mí que Él está preparando un lugar para todos aquellos que le crean en el cielo, una morada. Y después nos podemos a discutir si la calle será de oro, si será de... Estaremos en el cielo eternamente con Él. Disfrutaremos para siempre con Él. ¿Y sabe qué? Él está preparando un lugar para usted también. Está preparando un lugar para todo aquel que quiera creer en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. En el cielo hay lugar para todos. En el cielo hay lugar para ese familiar que todavía no conoce al Señor. Y vos y yo somos los encargados de anunciar el mejor mensaje, que Cristo vive y vive para siempre. Ahora, ¿qué más indica que Jesús resucitó? Efesios capítulo 2. ¿Tiene todavía la Biblia o ya se cansó? ¿Está acá conmigo? Efesios capítulo 2. Usted está buscando por Génesis, es para el otro lado. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando nosotros, perdón, muertos en pecado, el mensaje de la resurrección de Cristo es este: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos, pero más fuerte, nos, y asimismo nos hizo sentar, escuche esto, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedo decir amén o no?
Amén.
Che, pero está muy chingolo, creo, todavía, ¿no? Esto es chingolo, ¿es entendido? Por acá es chingolo. Estamos en la nube, para los que no les gustan chingolo. Estamos en la nube. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo resucitó me da la seguridad, por la fe, que usted y yo hemos sido resucitados. Pero yo nunca morí, me puede decir alguien. No, no, es verdad. Lo que nos resucitó, lo decía ahí en el verso 4, en verso 5, estando nosotros muertos en pecados. Usted y yo estábamos condenados a vivir sin Cristo, en el chiquero del pecado, en la mugre del pecado. Estábamos ahí perdidos, en el lodo cenagoso, cada vez más metido, más hundido. Pero Cristo, como Él nos resucitó, vos y yo podemos resucitar, espiritualmente hablando, de las tinieblas a su luz admirable, de la oscuridad a su presencia, a la luz. Y espiritualmente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa usted cuando se acerca a Dios y el enemigo viene a decirte, ¿para qué va ahí? ¿Me quién soy? Sí, sí, yo sé quién soy humanamente, pero en Cristo estoy sentado y eso me habla de autoridad espiritual. Eso me habla de poder orar en el nombre de Jesús y que el demonio tenga que sujetarse en el nombre de Jesús. Que las enfermedades, todo espíritu de enfermedad tenga que huir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para el que cree, Jesús no solamente nos resucitó a Él, sino que nos dio a vos y a mí que le creemos a Él, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, que nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Él nos resucitó de la muerte del pecado. Y nos pone en lugares celestiales con autoridad. Por eso que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, les decía, os doy poder y autoridad. Irán por el mundo como ovejas en medio de lobos, pero ustedes párense y clamen en el nombre de Jesús. Y el diablo va a querer venir a atacarlos y él va a querer venir a molestarlos. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él te hizo sentar, mi hermano, en lugares celestiales. Nos hizo sentar. No sos poca cosa, somos comprados a precio de sangre. Cuando venga el diablo a decirte cosas, voy a decirle, sí, humanamente soy un desastre, pero en Cristo me has sentado en lugares celestiales. Romanos, sigo. Capítulo 8, que se nos va la hora. Romanos, capítulo 8. Eso que le dije, nunca le digo cuántos puntos son así. Romanos, capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el y Espíritu, está con mayúsculas, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, con minúscula, vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Porque uno puede decir, bueno, ¿y qué hago yo solito andando por Chingolo, escuchando motitos a la noche? ¿Qué hago yo en medio de mi valle de sombra y de muerte? ¿Qué hago yo en medio de los problemas que enfrento como familia, como matrimonio, como hijo, como padre? Si Cristo resucitó, Él dice, yo me voy, pero Él, el Padre, enviará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Cuando vos y yo somos resucitados espiritualmente del pecado a sentarme en los lugares celestiales en Cristo, Él pone de su Espíritu en nosotros. Como lo diría Juan, capítulo 15. Perdón que voy muy ligero, pero así terminamos. Juan, capítulo 15, verso 4, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Capítulo 14, el mismo Evangelio de Juan, verso 23, dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Wow, qué bueno. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerda? Jesús está preparando moradas para que nosotros vivamos en el cielo. Pero cuanto mientras en nuestro caminar diario, en nuestro día a día, en nuestro semana a semana, mes a mes, año a año, el Espíritu Santo, la misma persona de Dios, está morando, habitando en nosotros. Y Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 14 dice que ese Espíritu viviendo en nosotros, uno, nos da la garantía de que somos hijos de Dios, que ya hemos resucitado espiritualmente con Cristo. ¿Todo por qué? Porque Él vive. No estoy muy convencido. ¿Sabe por qué podemos decir eso? Porque Él vive. Y la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es darnos la garantía de que Él volverá a nosotros. Y termino con esto mientras que Joaco me acompaña. Vuelvo a 1 Corintios capítulo 15, si puede. Capítulo 15, sigamos leyendo, habíamos dejado en el 19, sigo leyendo en el 20. Mas ahora, Cristo ha... 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerda por quién? Pobre Adán, ¿cómo le vamos a dar en el cielo? ¿Eh? Y a Eva ni te digo, pero eso no lo puedo decir acá. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿de quién está hablando? De Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Dos puntos. Y ahí va el orden que marca el apóstol Pablo. Cristo como primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Yo diría amén. Porque no solo nos resucitó espiritualmente, sino que Él nos va a resucitar. Y este cuerpo mortal, este cuerpo de corrupción, dice la Biblia que se va a ser mudado a un cuerpo incorruptible. Pero uno se puede preguntar, pero espera, ¿por qué Cristo las primicias? Jesús no resucitó a Lázaro, otro más que volvió a vivir. Jesús no resucitó a la hija de la viuda. ¿Por qué dice Cristo las primicias? Porque todos esos fueron resucitados, pero volvieron a ver la muerte. Termino con esto. Romanos, no me da el tiempo. Romanos 6, este y último. Romanos capítulo 6, verso 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso que Jesús termina diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él venció la muerte. Porque Él puede decir, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Él, cuando murió, clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Él nos perdonó. Él pagó el precio con su muerte. Él pagó el precio de la redención para que vos y yo pudiéramos ser hijos de Dios. El precio estaba pagado. Pero ¿sabe qué? Él, al resucitar, Él nos da la garantía de que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él intercede por nosotros, que Él es el camino al Padre para que todo aquel que lo crea pueda venir y acercarse, porque Él no echa a nadie afuera. No solamente eso, sino que nos sacó del pecado, de la muerte eterna, y nos resucitó espiritualmente y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No solo eso, que nos dio a su Espíritu Santo, porque Él resucitó. Él dijo: yo subo al Padre, pero dentro de no muchos días serán investidos del poder de lo alto. Por eso que cuando hablamos de iglesia, y lo estamos hablando en el curso de Apocalipsis a la mañana, no podemos separar la muerte de Cristo, la sepultura, no podemos separar la tumba vacía del Espíritu Santo viviendo en nosotros. La iglesia es eso: muerte, resurrección, y que Él sopló el Espíritu Santo. Él mandó a su Espíritu para que viva en nosotros. Nos redimió, pagó el precio. Nos dio una vida nueva. Las cosas, el que viene a Cristo, las cosas viejas pasaron. Las cosas nuevas, Él nos hace cosa nueva, nueva criatura. No hay generación. Tercero, justificación. Nos declara justos. Fuimos justificados por gracia. ¿Qué significa? Ya no debes nada. Estás limpito. Vos pones tu nombre en el veraz y estás como bebé recién nacido. ¿Viste cuando no pagaste la tarjeta y después la pagaste, pero quedaste en el veraz? Y vos decís: pero yo ya pagué. Sí, pero un día te portaste mal y quedó tu registro. Y no te puedo dar otro crédito, te dicen, porque figurás en el veraz, en el gnosis o cual consultes. Justificar significa que eso quedó eliminado. Que ya no quedás como un deudor que pagó, quedás como alguien que es justo. Por eso que Pablo, por eso los apóstoles, cuando le hablan a las iglesias, le dicen a los justos que están en Lanús, a los justos que van a creer, a los justos. Él resucitó para darnos vida a nosotros. Pero acordate cómo terminaba Lucas. Los apóstoles dudaron. ¿Cuántas veces dudaste de las promesas que Él te dio? ¿Cuántas veces vino un hermano, una hermana y te dijo: ¿sabes qué? Estuve orando y Dios me habló. No, eso no existe. ¿Sabes qué? Estuve orando y Dios me bautizó, Dios me dio una palabra, me dio dones. No. Él dice que su Espíritu lo dará a todo aquel que quiera creer en Él. Que no seamos como los apóstoles que le dijeron a María, a Juana y a todo lo demás: están locas, ¿cómo que van a resucitar? Que podamos ser la iglesia que dice: yo creo que Cristo resucitó, Él me dio vida y que un día me va a llevar a su presencia. Y en el mientras tanto, quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Si soy uno de esos que quiere dones para la iglesia, bienvenido. Si sos uno de esos que anhela conocer más de la presencia del Espíritu Santo, sea bienvenido. Si sos uno de esos que dice: Señor, yo no sé bien lo que tú quieres que yo haga, pero acá estoy, cuenta conmigo, y soy uno de esos que voy a poner la mano en el arado, bienvenido al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Sabe que no es fácil? Pero Él dijo: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y cómo está? Con su Espíritu Santo. ¿Y cómo está? Intercediendo al Padre por tu oración. ¿Y cómo está? Hoy, vivo, y gracias que Él vive, vos y yo somos más que vencedores. Ponete de pie, por favor, en esta mañana. Cierra tus ojos y decirle: Señor, quizás soy uno de esos que todavía duda. Soy uno de esos que todavía me cuesta creer lo que tú puedes hacer en medio de tu iglesia. Quizás nunca experimentaste al Espíritu Santo de Dios de una manera tan, tan visible, tan real, tan palpable. Y vos decís: ¿será eso o no será? Te animo a que seas desafiado por Dios en este tiempo, en este año, y que le digas: Señor, gracias porque moriste, gracias porque cargaste el pecado en la cruz, pero también gracias porque al resucitar me has puesto en los lugares celestiales con Cristo. Pero ahí donde estás en tu lugar, quizás todavía la duda gana, todavía quizás la incertidumbre de la vida, esto de qué será esto de los dones, qué será esto de hablar en nuevas lenguas, qué será esto de disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, si todavía nunca lo pudiste experimentar de esa manera, decirle: Señor, este año quiero vivirlo. No quiero ser un muertito caminando, quiero vivir resucitado en Cristo. Quiero ser uno de esos que vive por la fe en tus promesas. Y aunque a veces sean difíciles, aunque a veces me cueste creerte, yo quiero ser uno de esos, como Pedro salió corriendo para ver y disfrutar, pero también para contar a otros lo que tú estás haciendo, lo que tú estás planteando en medio de tu iglesia. Señor, clamamos en esta mañana con tu iglesia. Una mañana de victoria, una mañana de resurrección, una mañana donde el Espíritu de Dios se pasea para que tú hagas grandes cosas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.